El día de hoy quisiera compartir con ustedes una enseñanza que, si pudiéramos ponerle por título, podría llamarse Sed llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios nos dice en el capítulo 5, verso 18, y digo nos dice porque le dice a los cristianos de Éfeso y a los cristianos de todas las épocas: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿sed qué? Sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amados, Dios es un Dios de orden, dice su palabra. Dios también dice en su palabra, es descrito como nuestro culto racional. Y Él nos ha llevado paso a paso, desde mostrar a cada persona que no había tenido y que no ha tenido un nuevo nacimiento, cómo Dios le ve primeramente, cómo Dios le ve y cuáles son los engaños que han estado abrazando para no convertirse a Dios, hasta hacerle entender cómo Dios les libra del engaño y cuáles son los frutos naturales, los frutos espontáneos de ser libres del engaño. ¿Cuáles son los frutos naturales, los frutos espontáneos que Dios espera de cada persona a quien Dios ha librado en su infinito amor del engaño? Y de esa seguridad del perdón y de esa seguridad de la vida eterna. Y Dios ha estado haciendo todo esto con cada uno de los que hoy están aquí. ¿Para qué? Para que usted pueda, conforme a la palabra de Dios, actuar conforme a esa voluntad de Dios. ¿Para qué? Primeramente, para ser salvos de la condenación eterna, para ser salvos de la ira de Dios, para ser salvos del poder del pecado, para ser perdonados de todos sus pecados. Pero no solo para eso, sino para vivir esa vida nueva, esa vida de Cristo en usted, después de esa gloriosa y preciosa salvación. Para vivir una vida con propósito, como ya vimos. Una vida con propósito en lo que respecta a su relación con Dios, pero también en lo que respecta en su relación con la extensión del reino y también en lo que respecta en la relación de cada uno de ustedes con su prójimo, en mi relación con mi prójimo. Sin embargo, es necesario entender que esta nueva vida que comienza, que inicia inmediatamente después del perdón de pecados. Es necesario entender que esta nueva vida, la misma vida de Cristo en nosotros, no se puede vivir sin ser llenos del Espíritu Santo. Óigalo bien, no se puede vivir sin ser llenos del Espíritu Santo. Jesús lo sabía, y se lo hizo saber a aquellos primeros discípulos. Y Él quiere que hoy lo entiendan todas aquellas personas que han nacido de nuevo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios aquí presentes. Sí, todas aquellas personas que se han convertido a Dios, que han sido perdonadas por Dios a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y a través de su resurrección para nuestra justificación a lo largo de todas estas enseñanzas, donde Dios ha estado hablando a cada uno de ustedes, estoy seguro. Dios quiere hacer entender a cada uno de ustedes que han nacido de nuevo. Esta nueva vida no se puede vivir en sus fuerzas. No se puede vivir en nuestras fuerzas. No. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo de Dios. En Efesios capítulo 5, verso 18 nos dice: antes, ¿sed qué? Sed llenos del Espíritu. Antes, ¿sed qué? Sed llenos del Espíritu. Y lo primero que Dios quiere que entendamos en esta primera enseñanza de dos partes titulada, como dijimos, Sed llenos del Espíritu Santo, lo primero que Dios quiere que aprendamos es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Óigalo bien, ser lleno del Espíritu Santo no es una opción en la vida de cada persona que ha nacido de nuevo. Al contrario, es indispensable para vivir la vida cristiana cada día. Dios derramó, como había prometido a través de Cristo Jesús, Dios derramó su Espíritu Santo, no para que la gente hiciera alarde de sus dones, no para que la gente sí hiciera alarde de sus dones como hoy en día, para que la gente hiciera alarde de los dones, del don de lenguas, para que la gente lo vea y dígale, ah, el hermanito, la hermanita, ¿cómo habla en lenguas? O del don de interpretación de lenguas, sí, o el don de profecía, o el don de sanidad, o el don de hacer milagros. O uno de los tantos dones que la Biblia nos habla en Romanos y en Primera de Corintios. Que Dios nos habla a través del apóstol Pablo en su carta a los Corintios y a los Romanos. No, Dios no envió su Espíritu Santo como lo había prometido a los creyentes para que nosotros fuésemos llenos del Espíritu Santo y entonces pudiésemos tener los dones del Espíritu y empezáramos de alguna manera a fluir los dones del Espíritu para vanagloria. Para vanagloria nuestra, no. Dios prometió al Espíritu Santo. Dios prometió enviar al Espíritu Santo. Y Dios quiere que cada cristiano sea lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es una opción en la vida del cristiano. Al contrario, es indispensable para vivir la vida cristiana cada día. Déjeme decirle que ser llenos del Espíritu Santo es la necesidad más grande de cada cristiano después del perdón de sus pecados. Óigalo bien. El ser lleno del Espíritu Santo es la necesidad más grande del cristiano después de qué? Después del perdón de sus pecados. Un santo de Dios decía, cada creyente puede tener y debe tener la experiencia de esta bendición, la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin ella no puede vivir, sin ella no puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle que no solamente el ser lleno del Espíritu Santo es nuestra mayor necesidad después del perdón de pecados, sino que también es el más grande privilegio. Es el más grande, óigalo bien, es el más grande privilegio. Imagínese, andar en la tierra en comunión con Dios como en el cielo, sin duda, es algo maravilloso que Dios le ha concedido al creyente. Imagínese, tener comunión con Dios aquí en la tierra, esa comunión íntima con Dios, con Jesús, a través del Espíritu Santo, aquí en la tierra, imagínese qué grande privilegio para todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Sí o no? Pero imagínese cuánto mayor privilegio el que el Dios del cielo, el que el Dios de la gloria, descienda del cielo para morar en el corazón de cada creyente, en la persona divina del Espíritu Santo. Imagínese, imagínese. Que Dios consagre, que Dios le limpie a usted todo su cuerpo, toda su alma, todo su espíritu. ¿Para qué? Para que su cuerpo venga a ser templo del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! Óigalo bien. ¡Qué privilegio más grande tiene todo creyente! Todo creyente. No solamente la comunión con Dios, la comunión con Jesús a través del Espíritu Santo, como se tendrá en el cielo, solo que ahí le veremos cara a cara. Pero si no, además de eso, por si esto fuera poco, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Dios en la persona del Espíritu Santo viene a morar en el creyente y purifica su cuerpo a través del perdón de pecados. Sí, purifica su cuerpo para que el cuerpo venga a ser templo del Espíritu Santo. Oiga, esto definitivamente es el privilegio más grande. No, como le decía anteriormente, la vida cristiana no solamente tiene deberes. La vida cristiana no solamente tiene obligaciones. que nosotros podemos cumplir gracias a qué? A la ayuda que Cristo nos confiere por el Espíritu Santo. No, hombre, la vida cristiana también está llena de grandes privilegios como este. Imagínense, no solamente el ser perdonado por Dios, no solamente el ser hecho un hijo de Dios, no solamente el privilegio de ser miembro de la familia de Dios a través del perdón que Dios nos da por medio de su Hijo amado, que murió y resucitó por nosotros, sino esa comunión íntima con Dios. Imagínese el privilegio del hombre más cercano al presidente de la República. Imagínese la honra del hombre más cercano al presidente de la República. Imagínese en los tiempos de los reyes el privilegio y la honra que tenía el hombre más cercano al rey. Ahora imagínese el privilegio tan grande que tiene un cristiano cuando Dios viene a morar en él, cuando su cuerpo viene a ser templo y morada del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! Óigalo bien, ¡qué privilegio! Realmente cuando yo medito en estas cosas, y quiero que usted también lo medite, no sé qué tanta atracción pueda tener algo del mundo como para seguir poniendo nuestros ojos en el mundo y amando el mundo y anhelando vivir en el mundo en lugar de venir a Cristo y poner nuestros ojos en Cristo y anhelar vivir esta vida para Él. A ver, dígame usted, meditemos por un momento. Al decir esto, pensemos, ¿qué cosa de este mundo, o sea, puede ser comparable a esto que estamos hablando? O sea, ¿qué privilegio puede haber en el mundo como para que nosotros demos la espalda a Dios, demos la espalda a lo que Cristo ha hecho por nosotros para ir tras el mundo y las cosas del mundo? Ciertamente es insensatez, piénselo bien, ciertamente es necedad. Quizás usted solamente había visto los deberes y dijo, oiga, dura cosa es ser cristiano, oiga, no, pero mire los privilegios, oiga, mire lo que Dios promete al cristiano. Y no solamente le promete venir a morar en él, porque es una necesidad inmensa en el cristiano ser lleno del Espíritu Santo, sino porque Dios anhela esa comunión íntima. Sí, esa comunión íntima con el cristiano, así como el cristiano anhela esa comunión íntima con Dios. Óigalo, óigalo. Quizás el mundo, si usted medita en esto, empiece a perder el valor que tiene delante de sus ojos. Sí. Y por tanto, quizás usted deje de ya poner los ojos en el mundo y los empiece a poner en ese Dios tan maravilloso que no solo envía a su Hijo a morir, sino que lo resucita. ¿Para qué? Para que luego pudiese ser derramado en la persona del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes, porque Dios sabía de la necesidad de cada uno de los creyentes de ser lleno del Espíritu Santo para poder vivir esa vida de gozo, esa vida de paz, esa vida de bienaventuranza, esa vida agradable a Dios, pero también para poder tener comunión con el hombre. Oiga, así como la tuvo con Adán en el huerto antes de que Adán pecara. Sí, así como la tuvo con Eva. Sí, que Dios venía ahí a la luz del día y se paseaba en el huerto y hablaba con ellos. Por primera vez, la comunión restaurada. Óigalo bien, la comunión restaurada. Y es que Cristo no solamente viene a perdonar nuestros pecados, como ciertamente lo hace, y gracias a Dios por ello, sino que viene a restaurar esa comunión que se había roto, esa comunión que se había perdido por causa del pecado del hombre allá en el huerto del Edén. Sí, y porque después de eso, todos nosotros pecamos voluntariamente. Todos nosotros pecamos voluntariamente y decidimos cortar el hilo de esa comunión, el hilo de esa comunicación con Dios. Y Cristo nos salva. Y a través de su sacrificio no solamente hay perdón de pecados, sino que hay restauración plena de esa comunión con Dios. Oiga, ciertamente no solamente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, sino que el cristiano anhela ser lleno del Espíritu Santo. No por los dones, como ya dijimos, para su vanagloria, no. Sino para vivir esa vida santa y recta, agradable a Dios, porque ama a Dios, quiere agradarle, pero también para poder tener esa comunión íntima con Dios. Déjeme decirle que dos eventos en la historia del cristianismo cambiaron radicalmente la vida de los discípulos de hace 2000 años. Dos eventos, óigalo bien, cambiaron la vida de aquellos discípulos de hace 2000 años de una manera radical. Yo no sé si usted se acuerda cómo estaban esos discípulos después de la muerte de Cristo. Después que lo bajaron llenos de dolor de esa cruz. Después que lo prepararon así rápidamente porque ya venía el día de reposo. Y lo llevaron a la tumba prestada y lo dejaron ahí. Y se fueron ahí al lugar donde iban a celebrar la Pascua. Y lo que pasó al día siguiente también. Yo no sé si usted se acuerda. ¿Sabe usted cómo estaban los discípulos? Los discípulos estaban destrozados. Destrozados literalmente. Su maestro había sido asesinado cruelmente. Su maestro había padecido la muerte del maldito. Su maestro no se había defendido. Se sentían solos. O sea, era tal su estado que no se acordaban de todo lo que Jesús les había dicho. ¿Sabían ustedes que Jesús les había prometido 3 veces que moriría pero que resucitaría? Y se los había dicho 3 veces en distintos lugares. Era como para que la mente de ellos hubiera fijado esa información y todos estuvieran gozosos diciendo, ciertamente murió y lo vimos morir, pero resucitará. Acuérdense lo que nos dijo en tal lugar. Acuérdense lo que nos dijo en tal lugar. Acuérdense. Ciertamente, no hay por qué estar tristes. La pérdida es momentánea. Él va a resucitar con gloria y Él va a demostrar que es Dios. No, no estaban así. Los discípulos estaban destrozados literalmente. ¿Y por qué no decirlo? Estaban llenos de miedo. Estaban llenos de miedo. ¿Y por qué no decirlo? Todo parecía que el trabajo de Cristo durante 3 años o 3 años y medio iba a fracasar. O más bien, había fracasado. Había un grupo de hombres ahí llenos de terror, llenos de miedo. Eso es lo que había en el aposento alto. Llenos de incredulidad. Pero sucedió algo. Y es la resurrección de Jesús de los muertos. Y este es el primer evento que cambió la vida radical de los discípulos de aquella época. Cuando Cristo resucitó de los muertos, demostró que Él era quien dijo ser. Cuando Cristo venció a la muerte con poder, demostró que Él era quien dijo ser, el Mesías, sí, el Mesías anhelado. Y los discípulos, sí, los discípulos que habían oído de boca de Pedro, tú eres el Cristo, sí. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando lo ven resucitado, vieron todas las pruebas indubitables en Cristo resucitado, de que realmente Él era quien Pedro, lleno del Espíritu Santo, había confesado que era. Y desde ese momento, usted puede ver cómo los discípulos cambian de actitud. Los discípulos se dan cuenta que Jesús es el Mesías, Él es el Cristo, el ungido, el Salvador, y que por tanto valía la pena haberlo dejado todo, sí, todo lo hemos dejado, dijo Pedro, valía la pena haberlo dejado todo por Él, sí, aún dar su vida por Él. Pero déjeme decirle que aún hay un evento posterior a la resurrección de Cristo, un evento en la vida del cristianismo que también cambió la vida radicalmente de los apóstoles, y este evento fue el ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Sí, el ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos ya estaban convencidos que Jesús era el Cristo. Ellos estaban convencidos que era el Mesías, el Salvador. Ellos ya estaban dispuestos a dar su vida por Él, pero necesitaban el poder, sí, el poder para vivir esa nueva vida. Necesitaban el poder para glorificar a Dios. Necesitaban el poder ¿para qué? Para ser sus testigos. Necesitaban el poder para aún tener el valor de morir por Él, para no negarlo, como lo hicieron. Sí. ¿Sabía usted que a excepción de Juan, todos los discípulos murieron? Ya sabemos cuál fue el fin de Judas. Ya sabemos cuál fue el fin de Judas Iscariote. Pero a excepción de Juan, que por cierto también padeció por Cristo, padeció el terrible destierro donde Dios le reveló el libro de Apocalipsis, y algunos por ahí en la historia eclesiástica dice que fue introducido a un caldero de aceite hirviendo y como nunca pues se moría, lo sacaron y lo desterraron. Todos los discípulos, todos ellos sufrieron una muerte violenta por causa de predicar el Evangelio. Algunos de ellos estaban predicando contra la idolatría ante una turba, y la turba enardecida, la turba idólatra, ahí mismo lo agarraron y prácticamente lo descuartizaron. A otro lo atravesaron con una lanza, etc. ¿De dónde provino ese poder? No solo para vivir esa vida nueva, para honra y gloria de Dios, para ser sus testigos, sino de dónde vino ese poder y ese amor para tener el valor de morir antes de negarle. Y no estoy hablando solamente de los 12, no, estoy hablando de los que siguieron. Usted lee en la historia eclesiástica y hay un aproximado de 4 millones de mártires cristianos en un mundo que estaba conformado por 100 millones de habitantes. Cuando el mundo estaba conformado por 100 millones de habitantes, fueron asesinados a lo largo de 100 años. 4 millones. Óigalo bien. 4 millones fueron asesinados. ¿Cuánta gente murió? Y ninguno de ellos lo negó. Bueno, algunos sí lo negaban. Muy pocos, tristemente. Pero el 98% sabe qué hacía. Morían por Cristo. ¿Por qué? Porque habían sido llenos del Espíritu Santo. Necesitamos entender de una vez por todas que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos una grande necesidad y es ser llenos del Espíritu Santo. Déjeme explicarle una cosa, porque mucha gente no tiene esa necesidad. ¿Por qué? Porque dice, no, si el Espíritu Santo está conmigo, el Espíritu Santo está en mí. ¿Por qué? No, porque Él me viene a hablar, me viene a decir que esto está bueno y que esto está malo. Y a lo mejor la persona sigue en pecado. Sigue en pecado. Déjeme decirle que el Espíritu Santo obra desde dos posiciones, por así decirlo, o desde dos lugares. Obra desde afuera de y desde adentro de. O sea, cuando una persona no es cristiana y está bajo la influencia bendita del Espíritu Santo sobre su vida, tratando con él o con ella para llevarlo a la conversión o a la salvación, como tú quieras llamarle, el Espíritu Santo está obrando desde afuera. Sí, desde afuera. Así de sencillo. Desde afuera. Una cosa, óigalo bien, es que el Espíritu Santo venga a obrar en usted por su gracia para llevarle a la conversión y la salvación desde afuera. Y otra cosa es que el Espíritu Santo venga a morar en usted. Sí, que el Espíritu Santo venga a morar dentro de usted como ha sido prometido. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 16 y 17, leamos qué dice Jesús. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este Consolador? Que de antemano ya quiero adelantarles que es una persona. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Otro como yo que los ha estado consolando. Otra persona. O sea, no es una fuerza activa, es otra persona. ¿Quién es este Consolador? Que es una persona y no una fuerza activa, como muchos dicen. En el verso 17 se nos dice, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad que es uno de los muchos nombres para el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo que dice aquí, ¿no puede qué? No puede recibir. O sea, cuando una persona está en el mundo, pero está siendo afectada por el Espíritu Santo a través de la convicción de pecado, el Espíritu Santo no está en él. No puede morar en él porque es santo y su cuerpo no ha sido purificado porque la persona no ha nacido de nuevo, no ha sido perdonada. Entiéndalo. El Espíritu de verdad, que es el mismo Espíritu Santo, que es santo, el cual el mundo no puede recibir, no puede morar en alguien que está en pecado, aunque viene a hablarle, viene a convencerle de pecado para salvación, viene a provocar en él una tristeza que es según Dios para arrepentimiento, para salvación, pero que el mundo no le puede recibir, porque el Espíritu Santo es santo, y un corazón no regenerado, no perdonado, está en estado de egoísmo, en estado de pecado, en estado de impureza. Además, ni le ve ni le conoce. Mira, hay gente que tiene una convicción del Espíritu Santo, y se va donde su pastor y dice, pastor, me he sentido muy mal, me he sentido culpable, fíjese, ¿por qué? No lo sé, últimamente, mire, me he sentido muy mal por las cosas que hago, por los pecados que cometo. Es el Espíritu Santo convenciéndolo de pecado. ¿Y cuántas veces un pastor le dice, oye hermano, porque así les llaman hermanos a todos, la verdad? Oye hermano, le dicen, oiga, ¿No será el diablo que le quiere robar la bendición? Oye, hermano, usted es cristiano, usted es hijo de Dios. ¿No será el diablo que le quiere robar la bendición? La persona dice, sí, ¿verdad, hermano? Es el diablo, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pastor más lleno de discernimiento del Espíritu? Y se va a donde otro y le dice, oye, ¿qué crees? ¿Que el diablo me quería robar la bendición? ¿Vieras cómo me sentía de mal? Si yo soy hijo de Dios, si yo ando en la gracia, si la salvación no es por obras. No, hombre, cada vez que hacía un pecado yo vieras qué mal me sentía, como si fuera por obras. Oiga, si la soy salvo porque acepté a Cristo. No le conocen. No le conocen, no conocen su obra de amor, su obra de misericordia, su obra de gracia, su favor inmerecido, de que siendo Dios el Espíritu Santo, deja el trono, deja la gloria y viene a convencerles de pecado. ¡Qué triste! Veamos nuevamente. Ahí el mismo Evangelio de Juan, por favor. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Pero qué dice a los discípulos? Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros, porque mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. No se vaya a equivocar, querida persona, no se vaya a equivocar, porque un día se le enredó la lengua y le hicieron creer que estaba hablando en lenguas, pero su vida ha sido una vida de práctica de pecado. Él es santo, el mundo no le puede recibir, no le puede recibir. Oiga, esto es un regalo especial, óigalo bien. Es una dádiva de Dios. ¿Sabe para quién? Para sus muy amados. Para sus muy amados. Es como cuando usted tiene quizás algo, una reliquia. Y cuando digo reliquia no es asunto religioso. Por ejemplo, tiene una plancha, por así decirlo. O un medallón de oro que le regaló su tatarabuela a su abuelo y su abuelo a su mamá y su mamá a usted. Y usted tiene una hija muy especial. Y usted dice, cuando mi hija sea grande, nace su hijita, ¿verdad? Nace su hijita, quizás su primera hija, no lo sé. Y usted dice, cuando mi hija sea grande, yo esto lo voy a guardar y se lo voy a regalar a mi hija. No sé. Lo que sea, que viene de la tatarabuela, algo, ¿verdad?, que tiene mucho valor para la familia. No sé, o algo que tiene un valor sentimental. No lo sé. Imagínese, la esposa amaba mucho a su marido, murió en un accidente automovilístico inesperadamente, y esta mujer guarda como algo de mucho valor sentimental, algo que su esposo le dio una vez, en un momento muy especial para ella, y lo guarda y lo atesora y dice, cuando mi hija crezca, le voy a hablar de su papá, y le voy a contar cuándo él me regaló esto, y lo voy a guardar para ella. Y luego a veces quizás tiene necesidades económicas y puede vender ese objeto, pero dice, no, lo voy a guardar, porque tiene mucho valor para mí y yo se lo quiero dar a alguien que amo mucho. Oiga bien esto, el Espíritu Santo, Dios no se lo da a cualquiera, óigalo bien. Sí, ciertamente hoy la gente anda anhelando los dones del Espíritu, viviendo en la carne, no viviendo en el Espíritu. Y les hacen creer, como veremos en la segunda parte de la enseñanza, que son llenos del Espíritu. Eso no es cierto. Entiéndalo. El Espíritu Santo no solamente es santo, es puro. No puede morar en un corazón que no ha sido regenerado, que no ha sido lavado y purificado por Cristo, por la sangre de Cristo. Sino que no solamente Dios no se lo va a dar, porque es su especial tesoro para los creyentes. Entiéndalo. Es algo que Dios tiene reservado como especial tesoro. Óigalo bien. Como especial tesoro para los creyentes. Jesús le dijo a sus discípulos, porque eran su especial tesoro. ¿Qué les dijo? El Espíritu Santo va a morar en vosotros. Necesitamos entender que una cosa es el Espíritu Santo obrando desde afuera, por su infinita misericordia, por su gracia, por un favor inmerecido en la vida del pecador, para convencerlo de pecado, para provocar esa tristeza que es según Dios, para arrepentimiento, para salvación. Y otra cosa es que la persona, su cuerpo, venga a ser templo y morada del Espíritu Santo, es decir, lugar de residencia del Espíritu Santo. Óigalo, lugar de residencia. En 1 Corintios capítulo 6, Verso 19 y 20, Dios nos dice a través del apóstol Pablo, oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo, óigalo bien, del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde? El cual está en vosotros. ¿El cual tenéis de quién? De Dios. Es un regalo de Dios. Y viene a morar en el creyente. ¿Y qué dice aquí? ¿Y que no qué? Y que no soy vuestros. Fíjese, el cristiano es templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en el creyente. Dentro del creyente. ¿Y es un regalo de quién? Es un regalo de Dios. Pero esto, ¿sabe qué le hace? Le hace ya a la persona no vivir para él. ¿Por qué? Porque ya no son de ellos mismos. Ya no sois vuestro, dice la palabra de Dios. Déjeme decirle que en el griego hay dos vocablos que se traducen como templo. Uno es hierón, que corresponde al templo, pero en el aspecto de santuario, pues. Por ejemplo, el templo de Jerusalén, hierón, ese es el que se utiliza en griego. Pero hay otro que es naos, ¿sí? Es otro vocablo en griego, naos, que se refiere a templo, pero no al templo en lo que respecta a construcción o a edificios como lo que era el templo de Jerusalén. Sino que la palabra naos, el vocablo naos en griego, se refiere ¿a qué? A un santuario interior, es decir, a nuestro corazón. Y este es el que es utilizado aquí por el apóstol Pablo cuando dice, vosotros sois templo, o sea, en tu interior, en tu corazón. Ahí está el santuario, ahí está el templo del Espíritu Santo. Y a donde tú vas, está diciendo Pablo, a donde tú vas, el Espíritu Santo va contigo. Y porque está dentro de ti, sabe lo que piensas. Porque está dentro de ti, en tu corazón, sabe lo que sientes. Porque está dentro de ti, sabe lo que deseas. No lo contristes. No lo contristes. Trátalo bien. Trátalo como a un huésped que tú has anhelado que venga a tu casa. Trátalo como a un huésped amado. Trátalo como un huésped muy especial en tu vida. Como alguien que tú has anhelado que venga a tu vida, y que venga a tu casa, y ahora que viene, te desvives en atenciones. Eso es lo que está diciendo también el apóstol Pablo. O sea, es un privilegio, es una necesidad, y es un privilegio que el Espíritu Santo more en ti. Imagínate, Dios morando en ti, como moró en Jesús, óigalo bien, el Espíritu Santo morando en el creyente, como moró en Jesús cuando Jesús caminó en esta tierra. Ni más, ni menos. Nah, ¿cómo? ¿Cómo que? ¿Qué no fue lleno Jesús del Espíritu Santo? ¿Que cuando caminó en esta tierra, no vino el Espíritu Santo sobre él en forma de qué? ¿En forma de paloma? Después de su bautismo, ¿qué no dice eso la palabra de Dios? ¿Qué no dice que él era lleno del Espíritu Santo? ¿Qué no dijo él cuando se refirió a él mismo sobre el texto de Isaías? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Oiga, Jesús necesitaba al Espíritu Santo. El Espíritu Santo moró en Jesús y le ayudó momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo, a vivir la vida agradable al Padre en esta tierra. Bueno, si Jesús necesitó de la llenura del Espíritu Santo, así también el creyente hoy en día necesita de la llenura del Espíritu Santo. Pero también, así como el Espíritu Santo moró en Jesús y le dio esa ayuda en todo momento, aún ahí en Getsemaní, también el cristiano va a recibir del Espíritu Santo ese poder, esa fortaleza, esa ayuda, como lo hizo con Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Pero una cosa le digo, Jesús valoró a la persona del Espíritu Santo. Jesús amaba a ese ser bendito de la Divina Trinidad. La tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Jesús lo amaba, sí. Jesús valoraba su presencia en él. Jesús no hizo nada por contristarlo. Igual el creyente, es una necesidad y es un privilegio ser llenos del Espíritu Santo. Que no te venga a hablar al oído, sino que venga a hablarte dentro de tu corazón. ¿Qué diferencia? Ya no te viene a hablar al oído desde afuera, cuando estás en pecado, para convencerte de pecado y llevarte a la salvación. No, ahora te viene a hablar desde el corazón al corazón. Qué privilegio, pero también qué gran responsabilidad. Si en verdad lo valoras, si en verdad lo amas, lo vas a cuidar, lo vas a tratar como es digno, no vas a hacer nada que lo contriste, no, nada que lo contriste, así de sencillo. ¿Qué implica ser llenos? Hemos estado hablando de la necesidad de ser llenos. La pregunta es, ¿qué implica ser llenos? Cuando Dios nos dice en Efesios 5:18, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Aquí la palabra es la palabra griega plaró, que significa llenar. Pero no es llenar con límites, no. Es rebosar, es rebosar. O sea, no es llenar con un límite, no. Es rebosar. Es rebosar de modo que no quede ningún espacio vacío. ¿Sí me entienden? Pero no solamente es rebosar de modo que no quede ningún espacio vacío en nuestro ser, sino que no significa solamente que tengamos una porción del Espíritu Santo. No significa solamente que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos lleve a una revelación de Cristo cada vez mayor, sino que al ser llenos del Espíritu Santo, a rebosar, a plenitud, el Espíritu Santo nos posee. ¿Sí me entienden? El Espíritu Santo posee todo aquello que Él llena. Eso entiéndelo. Por eso decía, el apóstol Pablo decía, ¿y ya no soy qué? Ya no soy vuestros. Sí, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, el cual fue dado por Dios, de modo que ya no soy vuestros? ¿Por qué? Porque ser llenos del Espíritu Santo no solamente es tenerlo a rebosar, de modo que de tu interior corran ríos de agua viva. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? El que cree en mí, como dicen las Escrituras, ¿qué decía Jesús? De su interior, o sea, va a haber una fuente que rebose. ¿De su interior qué? Van a brotar, van a salir, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Y qué dice en el versículo que sigue? Esto lo decía refiriéndose a ¿qué? Al Espíritu Santo, que aún no había venido, que aún no había sido glorificado. Pero cuando la persona es cristiana, y el Espíritu Santo ya vino desde Pentecostés, cuando una persona cree en Cristo para salvación y se rinde a Él, la persona se vacía totalmente de lo que ella es, del pecado, de su yo. Esa persona viene a ser llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no le llena con medida, sino que rebosa. Rebosa. Como cuando estás llenando ahí un trasto en la cocina de agua y alguien te llama y te distraes y de repente el agua se empieza a botar y a botar y a botar. O como cuando abres la llave para llenar la pila y dices tú, no hombre, está hasta la mitad, se va a tardar un buen, y te vas a la cocina a cocinar y alguien que entra a la casa dice, ¡uy, se está botando el agua! Y sales corriendo. No, hombre, es un río lo que hay ahí por tu pila. Dice que cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, el que ha creído en Jesús, como dicen las Escrituras, para salvación, para esa entrega total, para glorificarle a Él, dice que de su interior van a correr ríos de agua viva. Es decir, no solamente va a ser lleno Él, sino que va a brotar de su interior una fuente inagotable, óyelo bien. Una fuente inagotable de poder y de bendición que aún va a alcanzar a los que te rodean. Así de sencillo. Pero no solo eso, sino que también ser lleno implica ser poseídos por el Espíritu Santo, como decía el Espíritu a través del apóstol Pablo, de modo que ya no sois ¿qué? Ya no sois vuestros. Pero también el ser lleno del Espíritu Santo, o sea, es algo que es momentáneo. No, no, no. Entiéndeme. Ser llenos del Espíritu Santo es ser lleno en todo momento. Es ser lleno continuamente. Oiga, pero si está fluyendo de mí, se me va a agotar. No, no se te va a agotar. ¿Por qué? Porque está en ti. ¿Alguna vez alguien ha ido a una montaña y ha visto donde nace un manantial? Mira, sale agua y sale agua y empieza a bajar por la montaña. A esa agüita se le unen otros riachuelos y se hace algo más grande y más grande y más grande hasta terminar en un río caudaloso. ¿Pero dónde nació? Allá en un manantial, en la montaña. Y si tú vas ahí, Si fuiste hace 10 años y no han deforestado y sigues yendo ahorita, créeme, sigue saliendo y nunca se acaba y nunca se acaba. Y a lo largo de ese río hay quizás 50 caseríos del cual toman agua, pero no se agota. Eso no hace que se agote lo del manantial. No se agota. Es más, déjame decirte que tú entre más permites que el Espíritu Santo fluya de ti, como vamos a estar viendo. ¿Sabes qué pasa? Más estás recibiendo. Más estás recibiendo. O sea, es una llenura continua. No es algo que sucede una vez y ya. Es una llenura continua. Yo me lo imagino como esa fuente de 3 jarritos. No sé si ustedes la han visto. Hay uno encima, otro más abajo y otro más abajo. El de arriba está vaciándose en el segundo y el segundo en el tercero. Y en la medida que el de arriba, el primero, se está vaciando en el segundo, en esa medida está siendo llenado continuamente, de modo que siempre mantiene su mismo nivel. Pero cuando tú no estás fluyendo el Espíritu Santo, mira, se estanca. Y lo que se estanca se arruina, se echa a perder, se convierte en criadero de lama, de mosquitos. Si tú no estás haciendo fluir el Espíritu Santo se contrista, se va y te quedas vacío. Sí, te quedas vacío. Así como esas lagunas que una vez tuvieron agua y ahora no tienen, y tú las ves vacías, sí, vacías, sin vida, y que en el fondo de la laguna, ¿verdad?, ves aquella tierra agrietada del sol, reseca, así queda la vida. La vida de alguien que no fluyó el Espíritu Santo. La pregunta obligatoria es, si es una necesidad, si es un privilegio, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el que nos llena? ¿Por qué? ¿Por qué es un privilegio? ¿Por qué debemos cuidarlo? ¿Por qué debemos atesorarlo? ¿Por qué debemos no contristarlo? Porque el que nos llena es la tercera persona de la Trinidad. Y es una persona divina, óigalo bien. Es una persona divina. No somos llenos de una fuente de poder así como muchos se imaginan. La gente dice, Señor, dame el poder del Espíritu Santo. ¿No ha oído gente orar así? Señor, yo quiero la unción del Espíritu Santo. Señor, yo quiero los dones del Espíritu Santo. ¿No ha oído la gente orar así? O quizás tú has orado así. Pero ¿cuánta gente dice, Señor, yo anhelo la persona del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen así? Señor, yo anhelo la persona del Espíritu Santo. No sé si me va a dar dones, no lo sé, no lo sé. No sé si me va a dar unción, no lo sé. No sé qué grado de poder me va a dar. No, no. Yo quiero a la persona divina del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen así? Muy pocos. ¿Saben por qué? Porque el ser lleno del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, ya vimos que implica ser poseído por Él, controlado por Él. Implica vivir una vida en el Espíritu. Y la gente no quiere vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué quiere la gente? Tener a Cristo, tener los dones del Espíritu, el poder del Espíritu, la unción del Espíritu. Pero quieren mundo, quieren andar en la carne. ¿Sí? ¿Sí o no? Seamos honestos. Seamos honestos. Qué triste. Qué triste es que hoy en día se vea al Espíritu Santo como la fuente de poder, como la fuente de unción, como la fuente de sabiduría, como la fuente de consuelo, y lo es, pero no se ve como una persona que es real, como tú y yo somos reales, como una persona que ama, pero también porque ama siente y se contrista, le duele ver cómo es menospreciado y puesto en un segundo plano. Y sus dones en primer plano, y su unción en primer plano, y su poder en primer plano. Le duele ver cómo la gente anhela todo esto, pero no lo anhela a Él, porque no se quiere someter a Él. Así de sencillo. Y el Espíritu Santo es una persona. No, no es una fuerza activa, como dicen muchos por ahí. Como dice una religión cuyo nombre no vale ni siquiera la pena mencionar, que es una fuerza activa. No, no, no. Ciertamente el Espíritu Santo, como veremos más adelante, es omnipotente y es poder. Y si es poder, es una fuerza en acción. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es Dios mismo. Déjeme decirle que la Biblia trata de manera extensa en todo lo relativo a la persona del Espíritu Santo, así como todo lo relacionado a sus funciones. Pero hoy nos limitaremos a probar que es Dios a través de la Biblia. Óigalo bien. Que es Dios a través de la Biblia. Y es Dios porque la Biblia dice que es igual al Padre y es uno con Él. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 19, podemos ver cómo Jesús pone al Espíritu Santo en el mismo nivel que el Padre y el Hijo. Sí. Dice, por tanto, verso 19, capítulo 28, verso 19 de Mateo. Por tanto, id y haced discípulos ¿a quién? A todas las naciones, bautizándolos ¿en quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es uno con el Padre, es uno con el Hijo. Comparte la divinidad del Padre, comparte la divinidad del Hijo. Él es Dios, Él es divino. Y no solo es igual al Padre y uno con Él, sino que comparte con Dios atributos que solamente Dios tiene, ¿como cuál? El ser omnipresente, es decir, el estar presente en todos lados. El salmista lleno del Espíritu Santo describe el carácter omnipresente del Espíritu cuando dice en el Salmo 139, versos 7 al 12, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es omnipresente. Comparte ese atributo con Dios, que solo Dios tiene. Es omnisciente, todo lo sabe. En 1 Corintios capítulo 2, verso 9 y 10, ¿qué nos dice Dios a través del apóstol Pablo a los corintios? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios, óigalo bien, ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Y veamos qué dice el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, es decir, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es omnisciente como Dios. Pero no solo eso, es omnipotente, es todopoderoso. Además de ser una persona, además que es santa, como su nombre lo dice, además de ser igual al Padre y uno con Él, es omnipresente, es omnisciente y omnipotente, todopoderoso. Romanos capítulo 15, verso 18 y 19. Porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Este es el apóstol Pablo hablando. Porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Y luego dice aquí, con la potencia de señales y prodigios. ¿En qué? En el poder del Espíritu de Dios. En el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es omnipotente. Pero no solo eso, el Espíritu Santo es eterno como Dios. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué? Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Que nos habla de lo eterno que es el Espíritu Santo. Ahora entienden por qué es una necesidad que me ore. Ahora entienden por qué es un privilegio que me ore. Ahora entiendes por qué tú puedes tener comunión con Dios y se restablece la comunión con Dios a través de ser llenos del Espíritu Santo. Porque es Dios mismo morando en ti. Ahora entiendes por qué hay que valorarlo tanto cuando Dios te lo da. Y ya para terminar, tres cosas nada más. ¿Cuáles son los efectos de ser lleno? ¿Cuáles son los efectos de ser llenos por el Espíritu Santo de Dios? El primero, el ser lleno del Espíritu Santo, óyelo bien, es el secreto de la santidad. No somos santos en nuestras propias fuerzas. No somos santos por nuestro propio conocimiento. Aún no somos santos porque queremos y anhelamos serlo por amor a Dios. No. Somos santos. ¿Por qué? Porque en toda alma regenerada, es decir, en toda persona cuyos pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo, está presente el Espíritu Santo. Viene a morar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando viene a morar, ya lo vimos, llena a plenitud, de modo que nada, no hay espacio que quede vacío, todo tu ser. Y ese Espíritu Santo del cual somos llenos es santo. Y porque es santo, aborrece el pecado. Y porque es amor y somos llenos de Él, es que somos llenos de su amor. De su amor para con Dios y de su amor para con su prójimo. De modo que queremos, anhelamos y podemos guardar, ¿qué? Guardar los mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces, al ser llenos del Espíritu Santo, de modo que no quede espacio vacío, entonces somos totalmente santificados. Y es esta llenura de ese ser divino, óigalo bien, lo que excluye el poder del mal y el poder del yo. Y te protege y me protege a mí de practicar la maldad. ¿Sí se entiende? ¿Por qué la llenura del Espíritu Santo es el secreto de la santidad? ¿Por qué ser lleno del Espíritu Santo es el secreto de la santidad? Porque el Espíritu Santo, o sea, viene a morar en ti y mientras tú estás lleno, y no solo lleno, sino que de tu interior aún sale hacia afuera, o sea, eso hace que no haya lugar en ti, que no haya lugar en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tus sentimientos, en tu voluntad, que no haya lugar, ¿para qué? Para el poder del mal, para que el yo vuelva a tomar su posición de reinar en tu corazón, de ocupar el primer lugar en tu vida. Y te protege, te guarda. No en vano el apóstol Pablo decía a los cristianos de Galacia, andad en el Espíritu, sed llenos del Espíritu. Estad sujetos continuamente a esa vida, al Espíritu Santo, al señorío del Espíritu Santo. Es decir, estad rendidos al Espíritu Santo. Estad abiertos de tal manera que el Espíritu Santo te esté llenando continuamente. Y cuando tú vives esa vida de plenitud, de llenura, sujeto al señorío del Espíritu Santo, entonces dice, no satisfaceréis, que es otra versión correcta, otra traducción correcta, no satisfaceréis, ¿qué? Los deseos de la carne. Así de sencillo, así de sencillo. Un escritor cristiano decía, ¿quieres tener pureza continua de corazón? ¿Quieres tener pureza continua de pensamientos? ¿Quieres tener pureza continua de sentimientos? ¿Quieres tener una conformidad entera a la voluntad de Dios? Decía, que tus pecados sean perdonados y deja que el Espíritu Santo venga a ser de tu cuerpo su templo, su morada, de manera continua y permanente, y la llene y lo llene a plenitud, así de sencillo. Andad en el Espíritu, y el Espíritu permanecerá en ti, y vivirás una vida santa. Muchos dicen, ay Señor, es que no sé si convertirme a ti, porque no sé si voy a pecar, si te voy a fallar. Ya sabes cuál es el secreto para no fallarle. No está en tus fuerzas, No está en que aún tú lo desees con todo tu corazón. Es bueno desearlo, es necesario desearlo. Pero ¿sabes dónde está el secreto? Está en esto. En la llenura del Espíritu Santo. En que tú vivas una vida rendida al Espíritu Santo. Para que Él la tome, Él la posesione, Él la gobierne, Él la dirija. Pero también que Él la llene conforme a su plenitud. Así de sencillo. Los efectos de ser llenos por el Espíritu Santo de Dios no solamente es que es el secreto de la santidad, es el secreto de la felicidad. Porque la gente que anhela los dones no es feliz. Primeramente porque sigue practicando el pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Muchos dolores hay para el impío, dice Jehová, ¿sí o no? La maldición está en la casa del impío, ¿sí o no? Su pecado le alcanzará, ¿sí o no? Pero no solo eso. Es porque nomás pasa anhelando los dones. Ay, hermano, vamos a orar para que todos sean llenos del Espíritu Santo y hablen lenguas. Pasen al frente. ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu y recibir el don de lenguas? Y todo el mundo, desde atrás para adelante, mira, ¡fum!, como un solo hombre. Vamos a orar ahora todos. ¡Pónganse de rodillas! Vamos a orar, hermano. ¿Quién cree que el Espíritu Santo está aquí? ¡Aleluya! ¡Vamos a orar! ¡Amén! ¡Amén! ¿Quién quiere los dones del Espíritu Santo? ¡Ah! Todos al bullicio. Empiezan a orar, empiezan a orar. Luego la gente se cae. La gente empieza a reírse ahí como borrachos ahí. Luego la gente empieza a hablar ciertas jerigonzas, y lo digo con respeto. Pero en su corazón hay pecado. ¿Y sabes cómo se levantan de ahí? Felices por un momento. ¡No! Todo el mundo los vio, que hablaron en lenguas, que se cayeron y todo. Salen de ese lugar, llegan a sus casas, donde hay un infierno literalmente, donde hay un campo de batalla donde nunca hay tregua. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué creen que pasa? El gozo se acaba, la paz se acaba. ¡Ja! ¡Ay, Señor! Llegando a mi casa, ¿qué problema? Se me fue el gozo, se me fue la paz. Como si el Señor les hubiera dado gozo y paz en un saquito, les digo yo, y el saquito llevara un agujero, y mientras iban en dirección a sus casas, iba cayendo el don del Espíritu Santo, y el Espíritu se fuera derramando por ahí, ¿verdad? Se fuera derramando, de modo que llegan a su casa y el saco está vacío. Al entrar en su casa, el saco está vacío. No, es que nunca tuvieron el Espíritu. Ese don fue ficticio, es una mentira, es una farsa. No son felices, no tienen los frutos del Espíritu. Entiéndelo, los dones del Espíritu, Dios los da a quien le place y para edificación. Pero los frutos del Espíritu, la persona los refleja cuando tiene el Espíritu. Y los frutos del Espíritu son gozo y son paz. Son gozo y son paz. Y ya vimos cómo este hombre, el escritor del Progreso del Peregrino, Juan Bunyan, aunque estaba ahí preso en una cárcel que era un cuartito ahí de piedra, todo húmedo y frío, donde tenía nada más una mesita, un taburetito viejo y un montón de heno ahí de zacate seco para dormir, empezó a escribir y no terminó nunca hasta que terminó la obra del Progreso del Peregrino. Aún estando preso, dice, porque había un gozo inefable dentro de mí. Había un gozo dentro de mí. Oiga, pero está preso, privado de su libertad, de su familia. Mire, come lo que le traen. Una miseria de comida. Mira cómo vive. ¿Cómo que está lleno de gozo? Es el gozo del Espíritu. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Así de sencillo. Mira, la llenura del Espíritu es el secreto de la felicidad, la llenura de la persona de Dios, el saber que eres amado por Él, que Él se preocupa por ti y te ama, el saber que tienes un Padre en los cielos, pero también morando en ti, que sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas, el saber que Dios tiene todo bajo control, el saber que Dios va a permitir aún las cosas desagradables a ti y a tu carne, y que no entiendes para tu bien, y que ese Dios está en ti, morando en ti, no está lejos, a millones de kilómetros, en un tercer cielo de la galaxia. Saber que está ahí, que tú le puedes decir, Padre, si no tienes fuerza para pronunciar la palabra a gritos, decirle nada más como un susurro, Padre, Él te oye. Es más, si no tienes ni fuerza para decirle Padre con susurros, nada más con tu mente le dices, Padre, tengo necesidad de ti. Él ve tus pensamientos y Él mora en ti. Oye, no está a kilómetros y por mucho que viajara a la velocidad de la luz sería un consuelo. Mira, si yo te dijera que Dios mora en el tercer cielo, pero que si tú le pides, Él viaja más rápido que la velocidad de la luz, por tanto, en 2 segundos va a estar a tu lado, quizás para muchos sería consuelo. Ay, qué bueno que Él mora allá, pero pastor, ¿seguro que Él viaja más rápido a ayudarme que la velocidad de la luz? ¿Que en 2 segundos va a estar aquí o en 1 segundo? Si yo te dijera sí, ay, qué bueno porque no sabe cuántos problemas tengo. ¿Y si yo te dijera que Él mora en ti? ¿Y que está en ti? ¿Y que no tiene que dilatarse ni 1 segundo para venir a ti? Porque ya está tan cerca de ti, que mora dentro de ti. ¿Sabes qué produce eso? Gozo. ¿Sabes qué produce eso? Paz. ¿Sabes cuál es la fuente de paz? La fuente de felicidad. Una llenura del Espíritu Santo. Un santo de Dios dijo, un corazón medio lleno no sirve solo para hacernos conscientes de lo que hace falta. Olvídate. Un corazón medio lleno no sirve solo para hacernos conscientes de lo que hace falta. Dios nos manda y nos promete llenarnos de su Espíritu. Nos manda que seamos llenos, sed llenos, dice. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero nos promete que Él nos llenaría a su plenitud, que no dejaría espacio vacío. Y para terminar, ¿qué otro efecto es ser lleno del Espíritu Santo? Es el secreto del poder. Es que el hermano ora con una unción y tiene un poder porque tiene una unción. Es que el poder del hermano, dice, es porque ayunó 20 días. Es porque el poder del hermano o de la hermana es porque tiene unas oraciones poderosas. No, espera. No está en el ayuno, aunque es bueno ayunar. No está en oraciones, aunque es bueno orar. Es necesario orar, más bien. No solo es bueno, es necesario. ¿Sabes dónde está el poder? El poder no está en la unción tampoco, aunque la unción te da poder. El poder está en la fuente de la unción. El poder está en Dios mismo. Él es todopoderoso. En la persona, en la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, que como ya vimos, es omnipotente. El secreto del poder está en ser llenos del Espíritu. Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder a sus discípulos, óigalo bien. El poder está condicionado. ¿A quién? A los discípulos, óigalo bien. ¿La salvación es para quién? Para todo el que la quiera recibir, ¿sí o no? El sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad, ¿sí o no? Pero ¿se hace efectiva en quién? En quienes creen en Jesús, con un corazón contrito y humillado, ¿sí o no? La salvación es para todos, pero se hace efectiva para solamente aquellos que creen voluntariamente en Cristo Jesús, para ser salvos. El Espíritu Santo, óigalo bien, el Espíritu Santo, a diferencia de la salvación, está destinado para solamente los que han creído. El Espíritu Santo no está a disposición de cualquier pecador que diga, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. No, primero conviértete, y después te lo doy. Así de sencillo. Déjeme decirle, Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder. A sus discípulos les pone a disposición todo el poder. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Yo no sé si usted ha visto cómo se genera energía a través de hacer una cortina de cemento y acero en un río para que el río vaya llenando todo eso y forme una gran laguna. El cajón, aquí tenemos el cajón. Eso es el cajón era un río. Hicieron ahí una gran cortina, una gran muralla de cemento y acero. Hicieron unas compuertas y luego empezaron a dejar llenar, o sea, toda esa región. Fue inundada la región. Y cuando la región, o sea, fue inundada a su totalidad, cuando todo aquello estaba lleno, había unas turbinas colocadas ahí, y cuando todo estaba lleno de agua, ¿sabe qué hicieron? Abrieron las compuertas y dejaron que esa agua pasara a través de las turbinas y generara ¿qué? Y generara poder para generar a su vez energía para poner a funcionar todo lo que usted quiera poner a funcionar. Pero una cosa es clara, mire, todo eso tiene que estar rebosando. ¿Sí me entiende? Todo tiene que estar lleno, a plenitud, para que se pueda generar la suficiente presión por el agua que sale por las compuertas y entra en las turbinas y genera energía. El secreto del poder para todo lo que necesitamos en la nueva vida cristiana es la llenura del Espíritu, es ser llenos, es estar rebosando a plenitud. Así como fluyen, así como Dios ha prometido que van a fluir del interior ríos de agua viva. O sea, ese es el secreto del poder. es ser llenos del Espíritu Santo a través de haber sido salvos por la gracia de Dios y de estar viviendo una vida rendida al Espíritu Santo, gobernada por el Espíritu Santo, andando en el Espíritu. De modo que somos llenos y en nuestro interior corren ríos de agua viva, como sale el agua por esas compuertas a través de las turbinas. Y que no se le olvide, un corazón a medio llenar nunca conocerá, nunca verá el poder que fluye de su interior como ríos de agua viva. Y si Jesús no da su Espíritu Santo con medida, óigalo bien, si Dios no da su Espíritu con medida, ¿estaremos nosotros dispuestos a limitar a Dios al darnos su Espíritu? Y yo pregunto para terminar, ¿seguiremos rechazando el sacrificio de Cristo por amor al mundo y las cosas del mundo? ¿Seguiremos rechazando el sacrificio de Cristo para nuestro perdón como requisito insustituible e indispensable para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Seguiremos menospreciando ese precioso sacrificio, ese valiosísimo sacrificio que Cristo realizó en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados como requisito indispensable e insustituible para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Habrá algo en el mundo, piense, habrá algo en el mundo que pueda ofrecerle quizás el 1% de lo que Dios le ofrece a través de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario y en su resurrección para nuestra justificación, como es el perdón de pecados? ¿Habrá algo en el mundo que pueda compararse con ese perdón de pecados? Pero también habrá algo en el mundo, habrá algo que el mundo ofrezca que pueda compararse con esa llenura del Espíritu Santo de Dios, que es Dios, que da poder al creyente, que es el secreto de poder para vivir la vida cristiana, sí, que es el secreto de la santidad y que es el secreto de la felicidad aquí en la tierra y en el cielo. ¿Habrá algo comparado a eso? Y lo que es más, ¿habrá algo en el mundo comparado a la llenura del Espíritu Santo, que es Dios mismo, para poder tener esa comunión con Dios? No solamente valorar al Espíritu porque es la fuente de poder, porque es la fuente de santidad, porque es la fuente de gozo, no. Valorar al Espíritu porque es Dios mismo morando en ti y tú puedes comunicarte con Él, porque el Espíritu, como ya vimos, es una persona y nosotros nos comunicamos con personas. Te puedes comunicar con Él y Él puede hablar contigo como hablaba con Moisés. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! ¡Qué bienaventuranza! Pero qué triste que muchos, por amor al mundo y las cosas del mundo, hacen un lado esto. Sí, ciertamente la vida cristiana tiene deberes, benditos deberes, los cuales nosotros guardamos y cumplimos por amor y gratitud. Pero piénsalo, también la vida cristiana tiene cosas tan valiosas, tan hermosas, que el mundo no te puede ofrecer nunca, porque no las tiene. Ya deja de ver el mundo, ya deja de verte a ti, y empieza a poner tus ojos en Cristo. Y Él te perdonará, y Él te llenará de su Espíritu. Requisito indispensable para vivir la vida cristiana. Y si tú ya has sido salvo, si Él te ha perdonado ya por su infinita misericordia a lo largo de estas enseñanzas, donde Él te ha ido mostrando el camino de la salvación, abre tu corazón a Dios y reconoce tu necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. El Señor quiere llenarte sin medida. Lo único que tienes que hacer es llenar las condiciones o cumplir las condiciones para ser lleno. ¿Cuáles son? El próximo domingo las veremos. Si en verdad has sido salvo por la gracia de Dios y reconoces tu necesidad de ser lleno del Espíritu Santo y quieres ser lleno del Espíritu Santo, no faltes el próximo domingo. Estaremos hablando de las condiciones para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Demos gracias a Dios. Gracias a Dios, Señor, por tu amor. Gracias a Dios, Señor, por tu misericordia. Gracias, oh Dios, por tu perdón. Gracias, oh Dios, por tu Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros sin ese perdón inmerecido que Jesús nos da? Pero también, ¿qué sería de nosotros sin esa visitación hermosa, maravillosa de tu Espíritu Santo? De la tercera persona de la Trinidad, de la persona divina del Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros? Gracias, Jesús, por morir para nuestro perdón, para nuestra salvación. Pero también gracias por resucitar, para ser un Dios vivo que puede venir a morar en nuestras vidas, en la persona del Espíritu Santo. Gracias, 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 Espíritu Santo. Te necesitamos, te necesitamos. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gloria y honra a ti. Aleluya. Amén.